está aquí el doctor Pedro Páez, superintendente de Control de Poder de Mercado, quien tiene algunas novedades que contarnos. Sabemos que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado está incursionando en varios campos que tienen que ver con su trabajo, y ya a esta época del año, cuando estamos en el mes de octubre, sí nos gustaría hacer una especie de balance con el superintendente para que él nos comente cómo van las cosas, cómo va el trabajo de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.
Buenos días, encantado de estar acá con ustedes, un saludo muy cordial a toda la audiencia. En efecto, yo creo que han sido 4 años bien trabajados. Yo quiero aprovechar esta oportunidad en los micrófonos para agradecer al personal, a los compañeros de la superintendencia, por un trabajo tan devoto, tan intenso, muchas veces mal entendido, pero sobre todo porque hay mucha mala fe, ¿no? Hay mucha mala fe. Estamos hablando de una autoridad de regulación de los grandes monopolios. Ustedes entenderán que estamos tocando los bolsillos más poderosos de este país. Entonces, desde mucho antes de que exista la superintendencia, ya había una oposición tenaz. Inclusive se tumbaron varias leyes antes de que finalmente salga la nuestra, ¿no? Y cuando finalmente salió la nuestra, ya nos pusieron juicios. Tenemos 3 juicios antes siquiera de que esté instalada la superintendencia ante el Tribunal Constitucional. Y obviamente los troles de las redes sociales, ciertos editorialistas, algunos editorialistas hasta comprados. Entonces, mire, el problema es que se está suprimiendo la información, se está distorsionando la información, y son pocos los medios como el suyo, y agradezco mucho a Radio Católica por esta labor que viene haciendo de contribuir a que se esclarezca la verdad. Y en realidad hemos logrado peinar casi todos los mercados fundamentales del país han tenido una u otra intervención, conforme a lo que dice el artículo primero de nuestra ley, en este orden. Prevenir, el mandato que nos da es prevenir, evitar, corregir y solo en última instancia sancionar aquellas empresas, aquellos operadores que abusan, que engañan, que lucran desde el hostigamiento empresarial, ¿no es cierto? Yo creo que en eso la ciudadanía ha podido palpar una nueva corriente que se da aquí en el país, en la que los derechos ya no dependen del papito Estado. Ahora es la gente, la ciudadanía, la que empieza a ejercer sus derechos y empieza a ofrecer soluciones en el aquí, en el ahora, desde un nuevo tipo de prácticas sobre la organización, la conciencia, la movilización de la ciudadanía, ¿no?
Entre tantas cosas que ustedes han estado regulando justamente, tratando de corregir, tratando de evitar y también sancionando, aparece un tema reciente del 21 de octubre, que es el tema del Banco del Pichincha, Diners Club e Interdín. Sí. ¿Qué es lo que sucede con estas empresas?
Bueno, mire, en realidad toda la perspectiva de los mercados del futuro tienen que ser tratados y tienen que ser discutidos por la ciudadanía. Tal vez muchas de las amigas, de los amigos que nos están escuchando, les suene un poco esotérico lo que le voy a contar, pero en realidad los costos que usted está pagando en muchos casos se ven incrementados de manera innecesaria por estos cuellos de botella que se dan, por ejemplo, en las formas de pago electrónicas, ¿no? A través de las tarjetas de crédito, que hay solamente un aparato y que solamente puede ser, y que además es propiedad de uno de los grandes bancos. Entonces, la superintendencia tomó unas medidas cautelares para permitir que se amplíe la capacidad, es decir, que no haya, que le digan, ah, no, pero
que
es
no que haya restricciones.
Que no haya restricciones. Este aparato solo sirve, este aparato que es de este banco, a través de tal o cual empresa, solo sirve para esta cuestión. Y entonces usted no puede colocar ningún otro medio de pago. En cambio, ahora sí, a partir de ahora, ya con un plazo prudencial, ya todos los medios de pago tienen que estar, todos los medios de pago electrónico tienen que estar disponibles en todos los locales por igual, cosa que los costos del operador bajen, la facilidad del consumidor para pagar va a ser mucho mayor, ya le pueden decir, no, aquí no aceptamos esa tarjeta, una cuestión así, ya todo queda transparente, todo queda disponible para todos los operadores, de manera que compitan a ver quién le da el mejor servicio y el mejor precio.
Quiero entender de mejor manera, es decir, que ahora todas los centros comerciales, todos los almacenes deben tener un solo aparato y están abiertos a todos los bancos.
Así es, y a todas las tarjetas. Eso es muy importante, ¿no? Ya después, ya no es un problema técnico, ya no es un problema que la tarjeta, la maquinita para pasar la tarjeta no le acepta tales y cuales tarjetas. Ahora uh-huh. tiene que pasar todas las tarjetas. Puede ser que el dueño del local no quiera trabajar con una tarjeta, ese es otro tema, ¿ya? Uh-huh. Pero ya no es que le imponen al dueño del local, con lo cual le aumentaban los costos y le obligaban a que solamente pueda trabajar con tales y cuales tarjetas, ¿sí? ¿Sí me debe entender?
Sí.
Entonces, aumentan las oportunidades de la gente y reducen los costos.
Y aquí también hay una situación. Cuando una persona va a hacer una compra en un almacén, suelen decirle, si es que usted compra con tarjeta, le subimos el 12% o el 14%. Yo también estoy en este momento simplemente haciendo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Le subimos el 14-15%. Si es que usted compra con
tarjeta.
Parte
del problema que esperamos corregir, nosotros no podemos evitar que el operador le diga eso, pero sí podemos corregir el hecho de que en muchos casos el operador también era víctima de las tarjetas de crédito que les cobraban unas comisiones carísimas.
Con esto debe ser por eso que tomaban estas decisiones,
sí,
¿no?
Por eso se veían obligados a decirle, vea, lo que pasa es que a mí me sacan la cabeza con esto, entonces yo tengo que pasar el costo a usted. Con esto de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a permitir que haya una mayor competencia entre distintas tarjetas, y que el operador se sienta, bueno, primero que se le reduzca el costo al operador, se le aumenten las probabilidades, o sea, se le aumenten las opciones que tiene para operar, y también al consumidor el hecho de que se le reduce el precio y se le reduce también la molestia de decir, bueno, aquí claro solamente sí. vale esta y no esta otra.
En este tipo, sí, en este tipo de transacciones creo que sí deberían ya tomar las instituciones pertinentes, deberían tomar medidas, porque hemos visto justamente del ejemplo que yo le estaba contando que no todos hacen eso. En cambio, va usted a otro almacén y le dicen si compra con tarjeta, incluso le damos un descuento. Uh-huh. O sea, hay ahí una ambigüedad, no hay una uniformidad, y yo creo que esto se debe al libre comercio, ¿no?
Irina, justo usted tiene muchísima razón, y justo por eso no solamente van a salir no solamente ya han salido las medidas cautelares, sino que van a salir en los próximos días ya el manual de buenas prácticas comerciales para el caso de las compras a través de medios electrónicos, ¿no? Recuerde usted que además esto está directamente vinculado con la constitución de la Supertienda Ecuador, que es esta plataforma de plataformas, es una especie de mercadolibre.com sumado el dinero electrónico y todas estas otras, estos otros aplicativos para que usted pueda tener una gama de instrumentos financieros y no financieros electrónicos a través del internet. Lo cual le reduce de manera brutal los costos, le reduce de manera brutal el riesgo y sin costo, porque es muy importante. Usted puede ingresar a www.supertiendaecuador.gov.es, Supertienda Ecuador es la clave, y usted puede colocar sus productos. Si los mercados tradicionales, por esta herencia maldita de 500 años de concentración del poder económico y político, están ya con estos cuellos de botella, con la presencia despiadada de ciertas grandes empresas, pues vamos apuntando a los mercados de futuro para que en esos mercados de futuro no se instalen las mismas prácticas del pasado.
Le saludamos al doctor Pedro Páez aquí en Radio Católica Nacional en el segmento de entrevistas. Doctor, hace dos semanas también tuvieron que ustedes adoptar algunas medidas muy importantes una vez que la Asamblea Nacional aprobó la ley de la medicina prepagada. Ustedes mantuvieron reuniones con varias personas dedicadas a esta actividad. ¿Qué resoluciones positivas se sacaron luego de estos encuentros, doctor?
Mire, hemos, como en todos los casos, ¿no? Para que cualquier resolución, cualquier recomendación, cualquier manual de la superintendencia salga, y peor aún si se trata de una sanción, tiene que haber previamente un proceso de consultas, de estudios a todas las partes. Si usted quiere víctimas y victimarios, hemos oído primero a todas las partes, hemos estudiado con expertos en la materia el tema, y también en el curso de esta semana o máximo de la próxima semana máximo estarán saliendo medidas cautelares y también un manual de buenas prácticas comerciales para el caso de las proveedoras de medicina prepagada, ¿no? Entonces, vamos barriendo con esto casi todos los mercados. Tenemos, ya son 17 manuales de buenas prácticas comerciales que se han realizado. Todos ellos están esperando el pronunciamiento de la Junta de Regulación presidida por el ministro de la Producción. Se están tardando un poquito. Por ejemplo, el manual de las farmacias salió ya en diciembre del 2014, ya vamos a diciembre del 2016 y todavía no tenemos un pronunciamiento en ese sentido. Pero en todo caso, ahí está la opinión de la superintendencia, con lo cual se evita cualquier posibilidad de interpretaciones antojadizas, sobre todo que hacen algunos bufetes de abogados, con lo cual se hacen perder muchísima plata a las empresas. De nuestra parte, desde el primer día queda constante, y estos micrófonos son testigos, que estamos agotando todas las posibilidades de resolver las cosas por las buenas, a través de los manuales, a través de las resoluciones, de los conversatorios, de los talleres, de los congresos y de los compromisos de cese. Recuerden ustedes que de esas grandes multas que nos han tocado poner, porque es de la última instancia la multa, pero no nos va a temblar la mano como no nos ha temblado en el pasado de aplicar todo el rigor de la ley a aquellos operadores que persisten en el abuso y en el engaño. Pero todos los operadores que han sido multados podían haber resuelto sus problemas de la manera más tranquila firmando un compromiso de cese. Y acordémonos que en los primeros años no tenían que pagar ni siquiera subsanación, o sea, sin desembolsar un solo centavo. Pero lo que pasa es que tenemos una cultura del conflicto y hay todavía algunos emprendedores, algunos empresarios, no diría yo empresaurios, que piensan que están en ese pasado todavía en el que podían comprar presidentes, podían comprar vicepresidentes, podían comprar ministros, podían comprar jueces, podían comprar superintendentes y hacer lo que les daba la gana, porque la ley es solamente para el de poncho. Eso se ha acabado y eso es, obviamente está causando pero muchísimo furor en ciertos sectores que lo que buscan ahora es destruir a la superintendencia, que la ciudadanía esté alerta. Porque en la agenda de estos sectores oligárquicos, y de hecho ya lo ha dicho uno de los candidatos presidenciales, ¿no?, que tienen que destruir a la superintendencia, que tienen que volver a la época en la que le vendían productos pasados, en la que le vendían medicinas caducadas, en la que le engañaban, como en el caso de los aceites light, en la que le pagaban tarde, mal y nunca si usted era un proveedor, o que le obligaban a entregar la mercancía de forma gratuita para la promoción de las grandes empresas, o que le amenazaban con retaliaciones si es que le vendía la competencia. Quieren regresar a la época.
Son absurdos.
Pero mire, esto es una cuestión generalizada en el país y recién con esta superintendencia se están barriendo los mercados y se está mínimamente, porque nuestra ley es muy débil, mínimamente poniendo los puntos sobre las íes y poniendo en vereda a los abusos de las grandes empresas.
Doctor Paez, ¿en qué ha consistido el llamamiento a quienes se dedican a la medicina prepagada por parte de la Superintendencia de Poder de Mercado?
No, hemos sido desde antes inclusive que el ingeniero Richard Espinosa nos presente la denuncia respectiva, que se lo hizo además con rueda de prensa, y ya tuvimos una serie de consultas, ya se había convocado a buena parte de estas empresas para oír su voz, para oír su posición en el asunto y los detalles técnicos, los argumentos técnicos. Así es que lo que hemos hecho es hacer un análisis desde la perspectiva específica de lo que nos dice nuestra ley, es decir, tenemos otros tipificados 27 tipos de infracciones. Entonces eso reduce al mínimo la posibilidad de cualquier interpretación discrecional, permite que todo el mundo tenga las cosas claras, pero a veces, como le digo, a veces hay algunos abogados que dicen no, lo que pasa es que esto de aquí tienes que entender que es así nomás las cosas. Tenemos el caso, por ejemplo, para que la ciudadanía se dé cuenta, en el caso de los aceites light tenemos el caso de una empresa que nos dice con todo el desparpajo, sí, ¿por qué? No tienen por qué multarme a mí, pues. ¿No ve que yo sí me di cuenta que estaba haciendo mal y por eso dejé de producir? Sí, pero no dejó de vender. Ah, sí, pero era solamente hasta acabar inventarios, porque así me dijo el abogado. ¿Sí se da cuenta? O sea, no solamente, fíjese, con estas cuestiones de la publicidad engañosa, no solamente que es un atentado contra su bolsillo, sino en muchos casos contra su salud. Y entonces, en la cultura de ciertos sectores empresariales, no les cabe el hecho de que la ciudadanía pueda decir, vea señor, usted no me puede vender basura, usted no me puede engañar, usted no puede subirme los precios como les dé la gana, usted no puede obligarme a comprar cosas que yo no quiero.
Queremos entender bien esto. Cuando decimos publicidad engañosa, quiere decir que cuando vemos una botella de aceite, vamos a ponerlo por ejemplo, ¿no? Una botella de aceite y ahí dice aceite light. Muchas personas que pretenden bajar de peso o mejorar su salud van y adquieren eso.
Y pagan más.
Ya, pero en la sustancia mismo con la que se está haciendo es exactamente igual a las otras.
Exacto. Nosotros tenemos informes técnicos. Nosotros no tenemos ninguna atribución legal ni ninguna capacidad técnica para decir si es o no es equivalente lo uno a lo otro.
Pero, ¿qué dicen
los informes de la Agencia de Regulación de Control Sanitario, el ARCSA, que es la entidad rectora en este tema, dice claramente que no hay diferencias entre los aceites normales y los otros. Es solamente la etiqueta. O sea, en definitiva, le vieron a usted, amiga, amigo, la cara de soquete durante este tiempo.
Y eso es lo que quieren regresar. ¿Y con el semáforo? Que de pronto solamente es la etiqueta la que dice bajo en azúcar, bajo en sal, bajo en grasa. Y quién sabe si los ingredientes
Yo creo que en ese sentido se ha dado,
no han bajado, ¿no?
Se ha dado una verdadera revolución silenciosa. Yo no podría manifestarme respecto a los contenidos técnicos, eso le corresponde al ARCSA. Pero yo creo que es muy importante el salto cualitativo que se ha dado en ese sentido, ¿no? Es decir, la nueva actitud de la ciudadanía. Porque el problema es que antes ni siquiera nos fijábamos en la etiqueta, no nos fijábamos ni siquiera en la fecha de expiración. Y eso es lo que quieren. Por eso están tan enfadados de estos sectores que están metiendo muchísima plata en todos lados, ¿ah? Partidos de izquierda, partidos de derecha, están intentando comprar funcionarios públicos, intentando comprar jueces, están comprando medios de comunicación, periodistas, precisamente para eso. Pero no se dan cuenta que la ciudadanía ya no se deja, que el país ya no se deja, que los periodistas en la perspectiva del trabajo decente, ético, ya no se dejan. Entonces, el problema, como usted muy bien dice, la picardía está por todo lado, la viveza criolla está por todo lado. Mi sugerencia sería el que constituyamos la Red Nacional de Observatorios de la Soberanía Alimentaria. Hemos organizado ya 115 observatorios ciudadanos, 32 de ellos constituyen la Red Nacional de Observatorios de Salud, con los cuales hemos hecho el control de la subasta inversa, con lo cual ha habido un ahorro gigantesco. De los más de 1.200 millones, terminamos con la presencia de las facultades de medicina, farmacia, enfermería, trabajo social, los trabajadores hospitalarios, colegios médicos, colegios profesionales de las distintas provincias, dispensarios de servicio de la campesina, en fin, se han reunido y han estado discutiendo ya, no solamente que se bajó de más de 1.000 millones de dólares que estaba presupuestado a 650, sino que dentro de los 650 presupuestados, se ha logrado un ahorro de más de 300 millones de dólares, solamente por la vigilancia de la ciudadanía. Había mecanismos concretísimos para combatir la corrupción. En el caso que usted menciona, también estamos intentando armar la Red Nacional de Observatorios de Soberanía Alimentaria. Ya tenemos algunos observatorios.
Donde también debería existir un equipo técnico.
Claro.
Para
claro.
que analice cada
las
uno
universidades.
De los
es que, por
¿no?
ejemplo, hay muchas universidades que sí tienen laboratorios. Porque yo conozco de manera muy concreta aquí en la Universidad Central, tanto en la Facultad de Medicina como en la Facultad de Química y Farmacia, en varias universidades hay algunas carreras, por ejemplo, que son nutricionistas, que tienen especialidades en esos temas, que tienen laboratorios en esos temas. Entonces, de lo que se trata es que la ciudadanía, de manera independiente, esté permanentemente realizando controles que permitan que el trabajo de la ARCSA, de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, pueda tener siempre un contrapunto, pueda tener siempre una alternativa, de manera de que la discusión permanezca, de que la discusión continúe, no solamente multiplicando y amplificando eso en el ciudadano común y corriente, para eso están los comités de usuarios, tenemos ya 6.800 comités de usuarios, sino también creando una especialidad, creando una conciencia especializada, ¿no? A nivel de los profesionales involucrados en cada uno de los temas. Por eso es que nosotros estamos permanentemente realizando talleres internacionales sobre estos puntos que son muy, muy delicados. Estamos hablando de millones de dólares, siempre de cara a la academia. Y entonces, hemos hecho con el que vamos a hacer esta semana, y ya le cuento el detalle, el Congreso de Economía de esta semana, el 25 y 26, que va a ser en la Asamblea Nacional. Ya hemos hecho 88 talleres y congresos internacionales, sector por sector, infracción por infracción y hasta provincia por provincia, convocando precisamente a los especialistas.
Doctor Páez, precisamente en estos pocos minutos que nos restan de este diálogo, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado el día de mañana prepara el Congreso Internacional Alternativas desde el Sur ante la crisis en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el propósito y quiénes van a participar?
La primera invitación a toda la ciudadanía es totalmente gratis. Van a tener ustedes sus certificados, que tienen una presencia durante las dos jornadas que va a ser este Congreso Internacional. Tenemos 13, 14 invitados que están ya confirmados, la gran mayoría de ellas pagándose todos los gastos para venir acá, participar en este Congreso, en el que vamos a discutir precisamente cuáles pueden ser las opciones que desde el sur se están construyendo para enfrentar la crisis. Hay a veces que por un oportunismo electoral se pretende plantear que las dificultades que está pasando el país son una situación coyuntural, que se debe a tal ministro, que se debe a tal funcionario, y no nos damos cuenta de que esto es en realidad una crisis estructural global del sistema, y que lo que necesitamos es ser muy creativos en buscar opciones. Decía Einstein: es un síntoma de locura pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo de siempre. Y entonces, entre las cosas que vamos a discutir, y están participando en esto, han venido participando ya en esto 18 universidades argentinas de manera totalmente gratuita, en medio de unos recortes presupuestarios brutales que ha implementado el gobierno del presidente Macri allá. Y han estado trabajando, por ejemplo, en toda la dinámica que hemos generado acá con las 220 asambleas productivas, en las que hemos logrado revolucionar toda la metodología de las cadenas sociales de valor, ¿no? Introduciendo ciencia y tecnología. Por eso es que hemos logrado acá colocar 770 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria en las perchas de los supermercados. Hemos conversado en el pasado de cómo iban apareciendo las cifras poco a poco, cada día más alentadoras. Bueno, son 770 millones de dólares que se hubieran ido a importaciones, agravando todavía más la situación de balanza de pagos del país, agravando todavía más los problemas de iliquidez interna por el hecho de que cada dólar que sale para pagar, aunque sea que nos vayamos a Ipiales, desaparece de la circulación interna. Por lo tanto, comprimiendo, usted sabe que en unos bolsillos desaparece la plata más rápido que en otros. Y este problema necesitamos darle una solución que sea viable, no desde el oportunismo electorero, no regresando a las soluciones del neoliberalismo que nos generaron 30 años de recesión, 30 años de desempleo, 30 años de crisis institucional y de desmantelamiento productivo, sino al contrario, con posibilidades como estas que han permitido, sin un solo dólar de gasto estatal, que 770 millones de dólares vayan al territorio, cantón por cantón, provincia por provincia, generando empleo, generando ingresos, irrigando la economía, generando esta relación entre proveedor-cliente, generando este tejido productivo, cosa que ha generado muchísima, muchísima inquietud, muchísima, muchísimo interés en otras universidades de América Latina. Entonces tenemos que seguir. La Universidad de Quintana Roo, de México, la Universidad de Asunción en Paraguay, universidades colombianas como la de Nariño, como la de Tumaco, universidades de La Plata, de Quilmes, de Tierra del Fuego, que van a estar presentes acá discutiendo esos detalles, porque además han estado vinculados no solamente a la transformación de la relación del pequeño productor con el aparato del Estado, a la transformación de la relación del pequeño productor con el sistema de innovación, ciencia y tecnología, a la transformación de las relaciones con el mercado, a la relación con las grandes empresas, que empezó con el tema de los supermercados, pero que ese 15% en las brechas de los grandes supermercados ya están en los supermercados medianos, en las farmacias, en el 20% del espacio de las refrigeradoras de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, ahora van a ser de las cervezas, en el espacio que tienen en las compras públicas con el manual de buenas prácticas comerciales para las compras públicas. Entonces, poquito a poco, centímetro a centímetro, vamos ganándole un espacio a ese mercado controlado por los grandes monopolios en favor de la gente, para que la gente pueda desplegar su creatividad.
Doctor Páez, tenemos ya las 7 de la mañana con 30 minutos, tenemos que concluir con esta entrevista. Le agradecemos por su presencia. Muchas y esperamos gracias, en también. Otro momento poder abordar otros temas que se quedan pendientes, por ejemplo, a qué conclusiones llegaron, porque ustedes participaron también de un foro en el Hábitat 3.
Así es.
En un foro en el Hábitat Paralelo, donde toparon temas como la competencia y la vinculación de la academia en el desarrollo del sector productivo local y territorial.
Que está vinculado a este tema, pero encantados podemos conversar.
Que ampliemos un poco más de quienes participaron, etcétera, pero será en otro momento.
Bueno, yo le agradezco muchísimo. Por ahora, gracias. Le agradezco muchísimo y solamente dejo la última cuña. Si usted siente que en su barrio, que en su actividad económica específica, alguien está abusando en los precios, nosotros no tenemos facultad para fijar precios, pero la participación ciudadana, y eso es lo que discutimos en Hábitat 3, estos nuevos mecanismos de participación ciudadana que presentan soluciones. Llámenos al 159. Desde cualquier rincón del país, cualquier consulta, cualquier queja, cualquier denuncia, la posibilidad de que usted forme su comité de usuario, de que forme una asamblea productiva para poner sus productos en otros mercados, para que pueda hacer su observatorio ciudadano, con lo que estaba conversando usted, Irina, el tema este de lo del semáforo y poder mejorar la capacidad que tiene la ciudadanía de defender su derecho y su salud. 159, desde cualquier rincón del país, ayúdenos a servirle de mejor manera. Muchas gracias.
Claro que sí, ha sido el doctor Pedro Páez, superintendente de control de poder del mercado.